Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es domingo 26 de junio de 2016 y en el programa de hoy vamos a contar en conexión telefónica con don Paco Bono, que nos hablará desde Castellón. Y en el estudio hoy contamos con Marcos Peña, bienvenido, Juanjo Charro, bienvenido, Elena Bazán, Bernabé Martínez, bienvenido.
Y María.
Bienvenida y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Buenos días.
Buenos días, maravilloso por la presencia de bellas mujeres. Adelante, que vamos tarde.
Pues lo primero, Paco Bono, que nos va a contar su experiencia con el vídeo que ha grabado en la mesa electoral.
Conectamos con Paco
Bono. Con Paco, sí, que está con nosotros.
Muy bien.
Hola, Paco.
Buenos días.
Hola.
Hola, buenos días.
Paco, aquí estamos esperando oírte, tu aventura de Tintín.
Un placer para mí, don Antonio.
A ver, pues... ¿qué aventura has corrido esta mañana? ¿No has llevado el perrito de Tintín? ¿Ha ido solo?
He acudido solo. Claro, tenía que cumplir con mi compromiso de acudir a romper mi sobre delante de la mesa electoral.
Tu sobre no sabe la gente lo que es. A romper tus papeletas de voto.
Eso.
Bien, ostensiblemente, no ostentoriamente, como decía Gil.
Así ha sido. Nada, me he vestido lo más elegante que he podido. He cogido mi móvil, lo he puesto en el bolsillo de la camisa, asomando la cámara, y me he dirigido para allá. He empezado a grabar antes de entrar en el colegio electoral y ya he entrado en el colegio electoral a coger pues, la papeleta, he metido los votos en el sobre correspondiente y con mis dos votos...
¿Y no había policía para registrarte confundiéndote con un kamikaze de estos yihadistas?
Yo creo que
con, debajo de la camisa, un instrumento, ¿qué osadía?
Había una interventora de Podemos, yo creo, en la entrada. Pero no me ha detenido. Ni me ha registrado.
Bueno, se te nota eufórico. Oye, tiene voz de héroe. Oye, no es para tanto, oye. Tiene mérito, no, pero bueno. No ha sido la guerra. A ver.
No, desde luego que no. Pero ha sido una experiencia, ¿sabes? Para todos los que estamos defendiendo con ustedes la abstención y la libertad política colectiva, ese momento de llegar ante la mesa electoral cuando la presidenta de la mesa extiende la mano para pedirte el DNI y le dices no, gracias. Porque no he venido a votarle. Lamento que estén ustedes perdiendo el tiempo aquí. Yo no voto porque con listas de partido no me representa. En ese momento que rompes el sobre es como un desahogo. Es una acción que no es
sentido. Pero eras muy cortés, dándole la mano y no le diste besos de milagro, ¿no?
No, estaba muy nervioso.
Uy, no, hombre, no. Eso que ir tranquilo, seguro de sí mismo. Tenía que ir como conquistador de mujeres, hombre.
Hombre, por dentro estaba nervioso. Por fuera yo creo que he mantenido la cultura. Lo mejor es la cara que han puesto. Yo eso no me lo he
dicho. Me la figuro.
La verdad. Que en el vídeo se ve la cara que es lo que la presidenta de la mesa y uno de los vocales, no sé si es un interventor o un vocal, y la verdad que es para verlo.
A ver, se oye mal ahora.
Dice que invita a todos los repúblicos a que lo hagan.
No, es que invita, no, es que doy la orden. Si soy jefe de algo, pues venga, digo, pero ahora mismo. Que no hay una mesa donde no haya un repúblico rompiendo una papeleta. Y pero siempre como tú, diciendo con gentileza, con educación, con caballerosidad, sobre todo a las mujeres, a los hombres nada, la espalda.
Pues esa ha sido mi aventura esta mañana.
Pues menudo, enhorabuena por la iniciativa preciosa, maravillosa. Yo creo que todos los que te van a oír hoy estarán locos de contentos de que haya habido ya ese gesto simbólico, más que simbólico. Mira, figúrate si en todas las mesas tenemos afiliados, asociados suficientes en número para que teniendo esa iniciativa y teniendo la voluntad y el valor de ejecutar actos simbólicos, figúrate que hay 2.000, 3.000 afiliados que pueden ir a cada mesa, en cada sitio, para hacerlo en todas partes. Eso, ¿no queréis noticias? ¿No queréis que los periódicos hablen de nosotros? Pues haced esto. Ya veréis cómo entonces sale noticia en todos los periódicos del mundo. ¿Sabes qué noticia es que nos movilicemos para ir a pedir con cortesía, educación, sobre todo, reverencia a las mujeres que presiden tantas mesas? Ir a ellas, señora, le beso la mano, me da la papeleta. Pero delante de usted, y como dices tú, con mucha educación y gentileza, le rompemos, no como ofensa a usted, que la respetamos mucho, pero esta papeleta no la respetamos, no votamos, porque no nos representan. Venga, vamos, lanzar a todo el movimiento ahí, ya veréis qué éxito tenemos. Qué ejemplo has dado, como siempre, oye, es que da gusto de seguir tus pasos, porque siempre nos haces reír por tu eficacia.
Muchas gracias, don Antonio.
Muy bien.
Yo lo único que hago es seguir su ejemplo.
Bueno, uy, uy. Pues venga, ojalá fuera yo un cómico para hacer los vídeos que tú haces de tanta comicidad y tanta eficacia. ¿Cuántos miles llevan ya tu... No soy tonto. ¿Cuántos miles llevan?
En YouTube 5.200, pero creo que en Facebook superaba ya los... Se acercaba los 20.
Los
25.000.
Sí.
Pues eso es una maravilla, un don que tiene, y hay que explotarlo, y que nos enseñe el camino. Yo soy muy torpe, porque no sé hacer esas maravillas del lenguaje, que me recuerda a Alberto Sordi, porque tú tienes dotes de actor cómico.
Muy agradecido por tus palabras.
Pues venga, vamos a pasar ya enseguida a otro acto. Enhorabuena, y a que te imiten los demás.
Desde luego. Y vamos a hacer como un calor. Sí. Vamos a guardar la fiesta.
Eso.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Igualmente, Paco, adiós.
Venga, a todos los repúblicos.
Pues venga, vamos con otra intervención. Después de la de Paco Bono, ¿cuál tenías previsto, Elena?
Ahora las preguntas.
Ah, y empezamos las preguntas. Entonces ahí entra en juego ya Ulises.
Sí.
Que me tienen preparada unos cuantos...
Bien, pues.
Balonazos, a ver.
Vamos a proceder con las preguntas de los oyentes y a ver. La siguiente nos la envía Héctor Feliciano el pasado 5 de junio y dice así. Me pareció escucharle una vez decir que el sistema proporcional se inventó en Australia. ¿Es así?
No, se inventó en Inglaterra y un telegrafista inglés, pero lo inventó para Australia. A ver, continúe.
¿Podría ampliarnos este tema tan importante de dónde y cuándo se crea el sistema proporcional?
Pues se crea, lo inventa este telegrafista, pero él no era un intelectual y lo inventa por una necesidad práctica. Era telegrafista y conocía Australia, era inglés. Las distancias de un continente como australiano despoblado eran tan grandes que era imposible el sistema tradicional de elección de diputados con votación directa. Porque si son miles y miles de kilómetros sin habitantes, entonces tenían que inventarse un solo distrito para todo un continente. Ese es el sistema proporcional. Bien, pero lo importante para conocer bien lo que significaba el sistema proporcional, que fuera nada menos que propuesto en Inglaterra y Gran Bretaña, en el Reino Unido, es la discusión extraordinaria que tuvieron dos grandes hombres. Uno, un filósofo, representante de la escuela utilitaria, del utilitarismo, que es John Stuart Mill, hijo del gran James Mill, que lo educó tan bien que lo convirtió en un monstruo. Con 5 años sabía leer latín y griego. Y luego ha sido, claro, uno de los hombres más grandes en el conocimiento de la lógica, las matemáticas y también la economía. Bueno, pues este sabio, uno de los más grandes sabios de ingleses, este tuvo una discusión famosísima con el director del Economist, un periodista, no, el director y fundador, que era Bazalgette. Creo que era Walter el nombre, Bazalgette. Y la discusión fue exactamente sobre qué sistema electoral es mejor. Si el proporcional que tenemos hoy en España o el que existe hoy en Francia, en Estados Unidos y en Inglaterra, que es la elección uninominal, que se llama sistema mayoritario, no proporcional, no de lista, sino que se elige, cada distrito electoral elige a un solo de los candidatos, entre los muchos que puedan presentarse. Bien, en aquella celebérrima discusión, el triunfador neto, claro, rotundo, si hubiera sido un combate de boxeo, el que ganó los 14 asaltos y además dejó KO, no en el último, desde el primero, Groggy a Stuart Mill, pues fue Bazalgette. El campeón es ya Bazalgette, no el sabio ni filósofo Stuart Mill, que proponía, entre otras cosas, un voto inferior para las mujeres, eso para que se enteren las mujeres. Un voto inferior para los obreros, eso para que se enteren los marxistas. Un voto inferior que valía uno, en cambio, los profesores como él, 5 votos, cada voto suyo, voto plural. Y además de eso, defendía el sistema que hay hoy en España, listas. Bueno, el ataque y la destrucción que hizo paso a paso, Bazalgette, de este sistema proporcional, es tan profunda, tan maravillosa, que hoy se lee y parece que está escrito hoy para España. Para decir que es imposible, que es monstruoso, que es una perversión, que no representa nada. Y esto lo hace mucho antes de que llegara a practicarse el sistema proporcional en la República de Weimar. Es decir, antes de que se pusiera en práctica, que fue en Alemania, Bazalgette lo destruye por completo. Y sí, y yo sigo pensando igual que Bazalgette. Otra pregunta.
Bien, pues la siguiente pregunta nos la envía Víctor el pasado 6 de junio y dice así. Buenos días. Hace poco leí el libro de Spengler, La decadencia de Occidente. Considero que aprendí valiosos conocimientos con esta obra, aunque sé que usted ha dicho que no aporta apenas nada original. ¿Cómo podría refutar la visión de este libro de que las culturas atraviesan unas fases de nacimiento, crecimiento, madurez y una decadencia final inevitable?
Porque las culturas no tienen una vida orgánica como los individuos. La metáfora o comparación se puede admitir como un recurso poético, gráfico, para que las personas poco entendidas de la materia de la que se está hablando se hagan una idea aproximada de lo que el autor quiere decir. Está bien que recurra a metáforas, pero tomarla en serio, tomarla al pie de la letra, que las culturas tienen la misma vida que los individuos, no. Eso pertenece a una concepción de la historia, de la filosofía y del pensamiento que se llama morfología. Claro, la morfología no va a explicar. Pero Ortega y Gasset, que conocía nada de la historia, muy poca historia, pero que era un gran escritor, y que importaba en la revista Occidente, traducía y traía a aquellos sistemas filosóficos que no le hacían sombra a su propio pensamiento, Ortega, pues hizo una alabanza descomunal de Spengler. Y es simplemente un pensamiento caprichoso, poético, comparando la vida de los pueblos con la de una persona y esas culturas, y distinguiendo entre tomando ideas que no son suyas, que provienen de Nietzsche, de las culturas griegas, de las culturas apolíneas, de las culturas fáusticas, todo esto. Pero si es que es un libro para una persona poco culta, es un libro muy brillante, es muy atractivo. Dice, uy, qué hombre, qué conocimiento. Si es que lo mismo te habla de China que de los Zulú, y lo enlaza en la misma idea que Alemania o inglesa, porque hay una línea morfológica de decaimiento. Tonterías. Eso no es nada. Eso es superficialidad brillante de un buen escritor, y que Ortega lo ensalza y lo pone de moda. Nada más. Pero no tiene, para mí no tiene valor ninguno. ¿Qué párrafo? Es que no se puede. Una cosa es el pensamiento, otra cosa es la erudición, otra cosa es la historia, y otra cosa muy distinta a la filosofía de la historia. Y más bien, lo que este hombre, que la decadencia de Occidente, presenta es algo peor y más absurdo que la filosofía de la historia. Porque la historia, ¿acaso quién dice que tenga la historia una filosofía? ¿Dios? ¿A dónde va? ¿Por qué la historia sabemos que va? ¿Qué sentido tiene la historia? Es que tiene... Bueno, esas son las locuras derivadas del pensamiento de Hegel, que personas como Ortega, que no conoce profundamente a Hegel, pero le encanta porque confunde cultura con pensamiento, brillantez, y todo es retórica, retórica y retórica, literatura, literatura y literatura. Y no hay pensamiento que esté edificado con piedra sobre piedra. Un edificio no lo hay. Y Oswald Spengler, la prueba es que hoy Spengler ha desaparecido. No hay persona culta en el mundo hoy que haga ni una cita de Spengler. ¿Para qué? ¿Para hacer el ridículo? ¿Morfología? ¿Qué? ¿Morfología de la cultura? Bien, otra pregunta.
Si queréis contestamos a un par de ellas de Periscope que hay ahora.
Venga, así va alternando con él. Bien, de acuerdo.
Vaya bien, ¿no?
Como sí, luego... me parece bien.
Pues la primera es, ¿en qué obras podemos leer esa discusión entre Mills y Bayeot?
Sí, yo tengo un defecto, y es que la bibliografía y la biblioteca están en mi cerebro. Y ahora no sé en qué obra, ni me acuerdo ni de la fecha exacta. Sé, claro, que es en el siglo XIX, y en la segunda mitad del XIX, pero yo no lo recuerdo, por tanto no puedo responder a esa pregunta, lo lamento. Sí, pero si no estuviera cojo, iría corriendo a mi biblioteca y encontraría el libro y le diría tal sitio. Pero yo no tengo ahora movilidad para ir corriendo a la biblioteca y responder a esa pregunta. Lo lamento, lo siento, me gustaría, pero mi memoria no llega tanto.
Y la siguiente es, si los resultados de hoy provocaran caos, ¿no es una oportunidad para el MCRC?
Hoy no, pero para mañana sí. En primer lugar, hoy yo no creo que vaya a haber un caos, porque caos significa desorden absoluto. Así, donde no se encuentre un hilo, una punta, conductor, para que dé algún sentido a lo que aparentemente no tiene sentido. Y yo creo que en España hoy en las elecciones van a tener sentido. En primer lugar, hay que estar muy pendiente del número de votantes, si la abstención es mayor que antes o igual. Creo que va a ser mayor. Y segundo lugar, hoy hay un cruce de tendencias luchando entre sí y yo no lo sé cuál va a prosperar dentro de la mente individual de cada votante español, que por lo general es uno de los más ignorantes del mundo en cuestiones políticas. Las dos corrientes son, por un lado, repetir las elecciones, con lo cual se va a unas terceras elecciones, porque no habrá gobierno posibilidad. Pero está el Brexit. El Brexit ha asustado tanto a la prensa, a los gobiernos e incluso a los partidos. Si el que está asustado por el Brexit es Podemos, si Podemos es un conservador, si eso le asusta a cualquier novedad radical, y es una novedad radical en Europa, que Gran Bretaña se salga. Bien, ese temor que está produciendo en toda la clase constituida, incluida la clase política española, incluido Podemos, el temor que produce lo desconocido, que es la apertura de un periodo en Europa, que no se sabe qué camino va a seguir ahora, y se prueba, lo prueba, que los ministros de Asuntos Exteriores de los 6 países que fundaron el Tratado de Roma, de los 6 primeros, es decir, donde no estaba todavía Inglaterra ni Reino Unido, que se reúnen en Berlín, eso parecía, hombre, qué sensatez, que se vuelva al Tratado de Roma, a los 6, ¿para qué? Para que se pregunten los 6 dónde hemos hecho tan mal, que mira lo que ha pasado, que nos abandona Gran Bretaña. No, en lugar de eso, niños, amor propio, ofensa, grosería, bordería de los 6 ministros, se dirigen a Cameron, pues, oh, venga, rápido, quiero, venga, dinos, mándanos la fecha, no, los datos del referéndum. Dino inmediatamente la fecha de la salida, presionando, pero bueno, ha tenido que salir Merkel diciendo, si no hay prisa ninguna, si va a ser nuestro nuestro principal mercado. Bueno, pues los hay han reaccionado como niños heridos en su amor propio, atacando ahora a Cameron, que tanto le ha ayudado a ellos, que tanto los ha favorecido, que también ha hablado de ellos, de los seis, a ellos. Ahora los seis se reúnen en Berlín para atacar a Cameron, diciendo: no te damos ni un minuto más, te ha salido, cuanto antes mejor, venga, vete ya. Esa ha sido la reunión de Berlín. Por eso esa reunión de Berlín va a tener la consecuencia que en España va a pasar lo mismo. En España van a tener el amor propio y decir: ¿cómo? Que Inglaterra se quiere ir, que se vaya ahora mismo, pero mañana mismo, venga. ¿Pero qué es este ridículo infantilismo? Falta de educación, falta de civilización. Hay que respetar el resultado de Gran Bretaña, del Brexit, y considerar que están obligados a unos plazos para que vaya saliendo, dejando de aplicarse directivas y normas de la comunidad, de la Unión Europea. Pero no esta grosería de práctica. Bueno, en realidad grosería. Es que, ¿acordáis del chiste gitano? Que se queda un gitano del burro y ante la risa de los demás dice: no, si yo es que me iba a bajar. Esto es igual. Ah, de manera que Inglaterra se sale corriendo del horror de la Europa continental. Estos se reúnen en Berlín. Dice: no, te hemos echado, venga. ¿Qué, cuándo va? Simulan que ellos han echado. Es ridículo, antidiplomático. Prueba de su infantilismo, falta de cabeza. No hay en Europa ni una sola persona que esté al frente de la Unión que tenga dignidad. Ni una. Bien. Pues con esas dos tendencias, yo no sé lo que va a pasar. Pero sí que hay una tendencia del miedo que va a empujar a muchas personas a votar que pensaban no votar. ¿A votar a quién? Cuando hay miedo se vota a Podemos. No, perdona. Cuando hay miedo se vota al que está en el poder, a PP. Y los que quieran lanzar algo crítico al PP dirán: bueno, pues votamos a lo conocido, al PSOE. No importa. Es la frase: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, porque hay miedo. Entonces aquí quien va a perjudicar es a Podemos. Entonces no se puede descartar que el empuje de la del clima social conduce a un aumento de votos al PP y al PSOE. Lo cual no excluye la posibilidad de que Podemos que pase al tercer lugar. Y que haya una presión irresistible de toda Europa, nada de gobierno del mundo, de los gobiernos europeos, para que en España no conduzca a unas terceras elecciones, sino que se forme un gobierno de coalición entre PP y PSOE. Todo eso puede pasar. Consecuencia de la maravilla que ha sucedido, de la sacudida que ha dado en la mente de todos los europeos, la salida inteligente de Gran Bretaña de algo tan sucio como la corrupción de Europa y de la Unión Europea, que no sabe ni siquiera a dónde va.
Con anterioridad preguntaron dónde se podía leer la pelea dialéctica que tuvo Stuart Mill con Bagedot.
Pues venga.
Se pueden leer sus conflictos intelectuales en The English Constitution, que es una obra que escribió Bagedot, que la resumió. Luego está en On Representative Government, que es de Stuart Mill. Y luego todo lo que son los puntos encontrados y la resolución que se adoptó lo publicó Carl Friedrich en una obra
que no es la del federalismo.
No. Que siento mi pronunciación en alemán, no sé alemán. Der Verfassungsstaat der Neuzeit, que trataba de los sistemas electorales, ¿sí? Y que entonces resumió completamente
las discusiones
de los dos. Entonces ahí pueden encontrarlo, tanto por una parte como por la otra. Yo tengo el de Friedrich, lo tengo...
El del americano, el de Carl Friedrich.
Sí, y lo tengo, vamos, traducido, y resume perfectamente cada uno...
Yo recuerdo que había 12 puntos, y en los 12 puntos fue un aplastante. Yo he dicho el ring porque me acordaba de los puntos.
Decía, ayer lo hablamos con los compañeros, le gastó una broma y dijo que él podía adivinar antes, si lo invitaban a una obra de teatro, qué obra de teatro era, que votando una lista de partido con el sistema proporcional. Dice: puedo averiguar antes una obra de teatro que me inviten, que no sé de qué va, lo puedo... antes de votar una lista de partidos que no sé lo que luego van a hacer y lo que bueno, van a hacer. O sea, le gastaba broma y viene en la obra.
No, era una, ha sido, ese ataque de Bayo no ha sido superado después. Yo no tengo ningún argumento distinto o mejor o nuevo. Yo lo que hago es repetir los argumentos de Bayeux con arreglo al lenguaje moderno y a la imaginación moderna. Porque hoy hay otras imaginaciones que las del tiempo de la discusión de Stuart Mill y Bayeux. Te agradezco muchísimo la ayuda. Pues venga, otra pregunta.
¿Es posible que haya un desgobierno británico en estos años?
No, creo que no. En primer lugar, la distinción entre gobierno y Estado en el Reino Unido es mucho más profunda que en el continente. En el continente, gobierno y Estado vienen a significar lo mismo. Se cree, incluso hay personas pertenecientes a la clase intelectual dirigente que no saben la distinción en Europa continental entre Estado y gobierno. Pero yo creo que en Inglaterra no se va a producir ese fenómeno. Al contrario, al disminuir el peso estatal que tiene la Unión Europea, pero si la Unión Europea son reglas de juego estatales, así al disminuir a partir de ahora en el Reino Unido el peso de la directiva y de la legislación derivada de la pertenencia a la Unión Europea, va a quedar liberado muchas de las obligaciones, inercias y nuevas visiones de la política por estar dentro del continente europeo. Es todo lo contrario lo que va a pasar. Se va a volver a una sencillez mayor que la actual y Inglaterra va a recuperar una visión del mundo más amplia. Ya veréis lo que digo. La política exterior de Reino Unido se va a enriquecer en 48 horas. Basta que se quite la venda, como los caballos de los toros. Sáquenlo de la plaza, quítenlo en la venda, pues así va a estar Inglaterra, que tenía un ojo vendado dentro de la Unión Europea. Se ha quitado la venda. Ya veréis cómo la política internacional del Gran Bretaña en muy poco tiempo va a adquirir una dimensión y un alcance mundial que la necesitamos todos. Que Inglaterra recupere una visión, fue un imperio, pues que recupere la visión que tenía del mundo por el imperio. No para que sea imperio, pero sí la visión, porque las tendencias de la historia se suelen tardar mucho más tiempo en desaparecer que las formas. Y lo que ahora desaparece de Inglaterra es una forma tan reciente, porque para eso, para Inglaterra no es nada. 30, 40 años, eso no es nada. Eso no deja rastro. En cambio, sí que va a recuperar una visión que ha perdido. Inglaterra ahora va a tener una visión y va a ser una guía para Europa y para Estados Unidos, que hasta ahora no la era. Ha desempeñado un papel secundario como consecuencia de que fue secundario su papel en la liberación de los sistemas totalitarios de la guerra mundial. Pero ahora va a recuperar en muy poco tiempo. Desde luego tendrá que pasar estos partidos, pero en cuestión de 5, 10, 15 años, en menos de una generación, Reino Unido va a recuperar una visión del mundo que nos va a favorecer a todos.
La siguiente pregunta. Buenos días, don Antonio. ¿Qué opinión le merece Enrique de Diego? ¿No debería colaborar con el MCRC?
Empezó colaborando. Yo, es una persona que siempre me apoyó. Sabéis que la República Constitucional acoge en su seno como asociado a todas clases de ideología. Una república no puede distinguir a personas de derecha, de izquierda, de centro, de revolucionario, ¿no? Porque la república es para todos. Yo tengo una buena opinión de él como persona. Y él es libre, él siempre tiene la puerta abierta. Y no importa la ideología que tenga. No se podrá nunca confundir con la república que no tiene ideología. Yo no tengo ideología, porque lo que tengo es la ambición y la vocación absoluta y exclusiva por la libertad política. Eso no produce ideología. La ideología la produce o bien la visión parcial de la libertad, cuando se miran las libertades en minúsculas individuales, no la libertad en mayúsculas, que es la colectiva, o cuando se mira la igualdad. Eso sí que produce ideología. Pero como nosotros miramos la libertad política colectiva, eso no es susceptible de producir ideología. Por eso nosotros podemos admitir todos los socios que quieran, comunistas, republicano, monárquico, y que el que quiera, el que no esté contento, que se apriete. Porque no podemos excluir a ningún español, y de Diego es una persona que tiene virtudes para defender, es un hombre de carácter, pero hace tiempo que no lo veo, pero yo estaría encantado si él volviera aquí, pues lo admitiríamos completamente, como admitimos sin a toda clase de ideología, porque nosotros no tenemos ideología, entonces no tenemos más que una sola regla: libertad política colectiva, nada más.
Siguiente pregunta: ¿existe alguna limitación legal para los militares en activo para asociarse al MCRC?
Creo que sí, creo que aunque nuestra asociación es cultural, no es un partido político, en cuyo caso sería compatible que un militar en activo se asociara. Sin embargo, los prejuicios que en España hay, primero contra mí, que son generales. Segundo, los prejuicios políticos contra los juicios políticos, que no hay ninguno. Todo lo que hay en España son prejuicios. Hace que un militar tenga que tener mucho valor, que los hay. En activo hay militares que pertenecen, sino que asisten a las reuniones, presiden mesas en provincias y son militares en activo de alta graduación. Pero hay muchos más otros generales, hay varios que están en la reserva. Y ellos prefieren no dar su nombre. Y yo creo que hacen bien. Hasta que el ambiente no cambie y se permita que los militares puedan estar dentro de una asociación cultural cuyos estatutos dicen que se disolverá tan pronto como exista un referéndum que apruebe una república constitucional.
Siguiente pregunta: ¿de formar gobierno PP-PSOE afecta esto a la conquista por la libertad política?
Bueno, todo cambio de gobierno afecta. Tan enemigo es de la libertad política colectiva del PP como el PSOE. Pero es que si entrara Podemos o Rivera, es igual. Son enemigos de la libertad política colectiva. Si no saben ni lo que es la libertad. Son todos herederos del franquismo. Lo que de su cabeza sale es una renovación del franquismo. De la guerra civil, todo lo que está en sus cabezas, ¿qué es? Los problemas no resueltos antes de la guerra civil, durante la República, y los problemas no resueltos mediante las armas. Lo que no se resolvió, ¿por qué? Porque Franco no tuvo talento como lo tuvo Frank Lincoln. Franco pudo haber ganado la guerra con lo que se llamaba fuerzas azules o nacionales, mal llamadas, porque nacional eran todos. La nación española era más que una. Pero en fin, Franco pudo haber ganado la guerra civil y haber hecho como Lincoln. Que la paz estuviera concebida de modo que integrara a los perdedores sin ninguna discriminación jamás, a los perdedores, a los vencidos, en el mismo rango de los vencedores. Y que en caso, incluso llegó Lincoln, en casos particulares, a dar preferencia como ejemplo a los vencidos. Eso no pasó en España y por eso hay resentimiento. Porque Franco duró todo el tiempo, explotó los resultados de la guerra civil. Civilmente. En la guerra la gana, pero luego civilmente los explota. Eso, ¿qué produjo eso? La imposibilidad de una paz interior. Como no hubo paz interior, se sustituyó por una apariencia exterior de paz, que se llamó consenso. El consenso es una apariencia de concordia, de conformidad, y no es verdad. La prueba es que ahora, desaparecido el consenso, ya no se puede formar gobierno. ¿Por qué no hay gobierno hoy? Porque ha desaparecido el consenso. Porque hoy estamos como si la guerra civil terminara ayer. ¿Qué consenso podía haber hecho si estuviéramos en el año 39, en el mayo, en junio o julio del 39? No hay guerra civil. Venga, consenso, formar gobierno. Vamos, eso sería de risa, ¿verdad? Eso es lo de hoy. Por eso no se forma gobierno. Porque ha desaparecido el consenso franquista. Y los que perdieron la guerra civil, los nietos, quieren la represalia contra los nietos de los que la ganaron. Esa es la situación de España.
Teniendo en cuenta que el PP ayudó a la subida de Podemos para destruir al PSOE, ¿cree posible el pacto entre este y el PP?
Imposible. En primer lugar, eso se... que los extremos se tocan es algo que Muñoz Seca lo tomó como una burla, los extremeños se tocan, pero que es verdad. La extrema derecha y la extrema izquierda suelen coincidir en muchos aspectos, porque tienen un pensamiento radical, que significa puro, con arreglo a la ideología de cada cual. Las conclusiones de todo pensamiento radical, sea en la derecha o en la izquierda, suelen coincidir. Entonces, la extrema izquierda, de haberla, coincidiría en el análisis de España con la extrema derecha, de haberla. Pero es que políticamente no hay extrema derecha, ni políticamente hay extrema izquierda. Lo que hay es un extremo, con una extrema continuidad de la guerra civil por otros medios, y ha aparecido ahora recientemente, hace 2 años, un partido, Podemos, donde ahora lo que quiere es no continuar la guerra civil, sino empezar una nueva guerra civil con otros medios, que son los medios ideológicos, el enfrentamiento. ¿Y cómo lo hace? Repartiendo sonrisas, mandando cartas de hijas cariñosísimas a sus padres, inundando toda la propaganda de millones de cartas pagadas por los contribuyentes, fotografiándose Pablo Iglesias como un dentrífico, que no tiene los labios ni la boca, yo no soy especialista en eso, ni los dientes bonitos, pero él no para de enseñar sus dientes, para dar una impresión de que, de niño feliz, de felicidad, ¿no? De la conquistar cómo, como el ejército portugués con los claveles y el cañón del fusil. No, esto lleva el ni como el clavel en la boca, como la poesía de García Lorca. No, que va, este con el beso en la boca y que le toquen el culo en los parlamentos. Es así como se va a hacer la revolución de Podemos.
La mentalidad británica, ¿no cree que está en una batalla entre patriotismo y europeísmo?
No lo creo. El problema de Gran Bretaña y el continente es que tanto en el continente como en Gran Bretaña, cuando se habla de los dos extremos, se habla de la insularidad, pero no de que no sea Europa. ¿Quién ha dicho alguna vez en el mundo y alguna vez en la historia que Inglaterra no es Europa? Lo decía Felipe II y su hija, casada con los reyes. ¿Pero qué es esto ya? ¿Por qué todavía los periódicos pueden decir España vuelve a votar tras un largo bloqueo? No, esto no, me he equivocado, me he confundido. Es otro que dice Europa.
Sin pacto, dice España vuelve a votar tras un largo bloqueo y sin pactos claros.
No, no, pero es que ese no es lo que yo quería decir. Es que no hay derecho a que digan los titulares de los periódicos de Europa como si Europa fuera algo distinto de Inglaterra o de Reino. O el Bayer. Bien, es igual. Los periódicos y los titulares españoles son insepos. Y mira, ¿qué titular? País. Europa presiona a Londres. Mentira. Vamos a empezar dando sentido a las palabras. ¿Europa? ¿Es que el Reino Unido no es Europa? ¿Quién ha sostenido eso jamás? Aquí se da por supuesto. Pero ¿cómo no se va a ir corriendo si todavía se cree que Europa no, el Reino Unido no está? No dice Europa. ¿Y a quién presiona? A Londres. ¿Pero cómo que presiona a Londres? ¿Europa presiona a Londres? Sí, tenía que haber dicho Berlín, no Europa. Berlín, que es la ciudad alemana donde se han reunido los 6 ministros de Asuntos Exteriores del Tratado de Roma, presionan a Camerún, no a Londres. Pues, ¿no os dais cuenta que la ideología, la tergiversación de los conceptos, viene ya de la prensa? ¿Esta prensa que la lee quién? ¿Intelectuales como vosotros o como yo, que tenemos sentido crítico? No. Esto quien la lee lo traga como una píldora. Europa presiona a Londres. Amigo, Europa presiona. Londres no es Europa, ni es el Reino Unido. Europa está presionando a Londres. El continente europeo está presionando a Johnson, al alcalde de Londres, para que acelere su salida de la Unión. Mentira. Lo que está presionando es a Camerún. Eso es verdad. Se ha dirigido los 6 ministros de Roma a Camerún y le han dicho, vete ya. Ha ganado, querías irte, pues venga, no te damos plazo a ninguno, ahora mismo, fuera. Eso es, bueno, a eso me refiero. Cuando se habla de Europa, hay que saber que Inglaterra, Gran Bretaña, es Europa, al mismo título de pertenencia a Europa que Roma, cuando crea el derecho romano. Sí, sí, el imperio romano, el primitivo, pertenece a Europa igual que el emperador Adriano, que llega hasta Edimburgo, con el derecho romano debajo de los brazos. Y para crear acueductos. Europa, por Dios. Inglaterra conserva, por ejemplo, la justa consideración en el derecho. En el lugar de la causa, que es la traducción latina de los contratos, en Europa se interpreta el derecho justinianeo a través de los posglosadores como una justa consideración. Y la justa consideración es la que define a los contratos sinalagmáticos. Y eso es una aportación de Inglaterra, del derecho inglés. Basta ya de ignorancia, de desconocimiento de la historia. Europa e Inglaterra son inseparables. Otra cosa son los estados. Otra cosa son los gobiernos. Pero ya está bien de que se entienda el desconocimiento de uno con este tipo de títulos y con estas preguntas. No, Europa e Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña pertenece a Europa exactamente igual que España, Italia, Alemania, Francia y Rusia. Rusia también es Europa. Y mientras no se admitan estas realidades políticas e históricas, no tiene solución el problema europeo. Sí, sí, Putin es europeo. Bien, otra pregunta.
Don Antonio, ¿conoce usted a Vicenç Navarro?
Personalmente no. ¿Qué pregunta me quieren hacer?
Solo pregunta eso, si lo conoce.
Bueno, personalmente no lo conozco, ¿no? Sé que es un catalán.
Yo sí conozco.
¿Tú conoces? ¿Y qué tal es?
Es un catedrático de política, tanto, bueno, catalán, está en la Pompeu Fabra, como en la Johns Hopkins americana, y sobre todo, bueno, es un socialista o socialdemócrata y escribe sobre todo...
Si es socialista y socialdemócrata, escribe sobre todo para no comprometerse con nada.
Además,
si no, no sería socialdemócrata, yo no lo conozco. Lo leeré en mi vida.
Es el que le ha hecho el catálogo, decálogo de principios a Podemos.
Uy, figúrate, venga, otra pregunta.
¿Qué diferencia hay entre estatismo y estatalismo?
Son dos palabras que designan un momento distinto, una dimensión distinta del Estado. La exageración del Estado puede tener una visión estática, porque la palabra Estado viene de ahí, y entonces se diría estatismo, o una visión invasora, totalitaria, y sería entonces estatalismo, que significa estatalizar lo que no corresponde al Estado, estatalizar la sociedad civil entera o parte. Por ejemplo, Hitler, Mussolini, Franco son estatalizadores, estatistas. No, porque están moviendo, no es Estado. No hay una permanencia de lo que es con Hitler, Mussolini, con Franco todavía, pero con Hitler y Mussolini mueven los cimientos de lo que es. La prueba es que Hitler invade Austria, Checoslovaquia, para anexionarlo a Alemania. Y Mussolini pretende lo mismo en la costa adriática, no digo con Abisinia, con el imperio. Es decir, el estatismo hace hincapié en el carácter inmóvil del Estado, que no se mueve. Estático es lo contrario de dinámico. Dinámico es lo que da la fuerza al movimiento. Estático, la resistencia al movimiento. Entonces, el Estado tiene esos dos aspectos. Y según en España, yo utilizo mejor estatalismo, porque el estatalismo ha sido la forma disimulada de hacer creer a los gobernados que el nacionalismo es la causa del mal, de la dictadura y del Estado totalitario, y no es verdad. La prueba, fijaros en Cataluña, fijaros en Mussolini, fijaros en Podemos. Veréis cómo siempre se tiende a hablar de Estado, 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 Estado. Y Mussolini, ya que ahí lo recuerdo continuamente, decir que el Estado es todo, fuera del Estado nada, la nación tampoco. Por eso prefiero decir estatalismo, que es la que suprime la nación. Los nacionalismos pueden ser malos si fundamentan el estatalismo, si no, no. Un nacionalismo es lo natural, la nación es lo natural. El Estado es una imposición exterior, que ya no es natural, porque es creación voluntaria. Es decir, hay una época, hasta el Renacimiento, donde el Estado no existe. Ha tenido que ser creado. Las naciones no. Las naciones se crean por la sociedad, pero no tiene inventores, creadores, y no hay personas que planifiquen la nación para crearla como proyectos, como dice la barbaridad de Ortega y Gasset, y que copian todos los fascistas, empezando por José Antonio. No, yo prefiero emplear la palabra estatalismo en España, porque será mejor que convertido que estatismo. Porque la invasión de Cataluña, de competencia, que quiere tener embajadas, por ejemplo, o una fiscalidad propia, no le corresponde con la palabra estatismo, que sería estático. Ellos quieren algo dinámico. ¿Y qué es lo dinámico? La desaparición de la nación catalana. La desaparición del movimiento nacionalista. Porque eso solamente puede estar en la sociedad civil. ¿Y sustituido por qué? Por el Estado total, por el estatalismo. Y eso es el origen del fascismo o del nazismo. Y esos son los catalanes. Son fascistas, son nazistas. Que si pudieran, serían como Hitler. Pero es que en realidad son tan miedosos que ni se atreven a dar el paso definitivo. Quieren asustarnos para sacarnos dinero, para sacarnos privilegios, pero ni siquiera se atreverían a romper el cordón umbilical con España y fundar un Estado propio. Creo que ni a un separatista se atreve a eso. Ah, de palabra de boquilla, sí. En su interior tiembla de miedo. El miedo está en los separatistas, que amenazan con separarse para que para sacar dinero al resto de los españoles, asustarlos, acobardarlos, para sacar pecho, para presumir de que son alguien en el mundo, por vanidad, para ser presidente de casino de un pueblo. Para eso son los separatistas, para lo que valen. Para presumir en los cafés de los pueblos.
Siguiente pregunta. ¿Qué hace pensar que en caso de una abstención enorme los partidos o el Estado reaccionarían?
¿Qué? La pregunta que hace pensar. Así, ¿qué motivos hay para pensar que si hubiera una abstención enorme reaccionaría el Estado contra quién? No lo dice. Yo creo que no. Yo creo que, en primer lugar, no está previsto a corto plazo una abstención enorme. No, no. Lo que está previsto es que aumente la abstención. ¿Gracias a qué? Entre otras cosas, nuestra propia acción, ilustrando cada vez más a los gobernados de que lo más inteligente, lo más prudente y lo más pacífico es dejar que se agoten, vaciar de contenido al Estado, dejarlo a los gobiernos, a los partidos estatales, no al Estado. Hay que dejar a los partidos estatales que se consuman, que se queden vacíos, que sean la cáscara que son. Y eso se consigue aumentando la abstención. Pero, segundo, en el caso que fuera una abstención grande, lo que habría las condiciones idóneas para que nosotros, que somos los únicos que estamos defendiendo la abstención, no como táctica, no, sino como concepto activo, teórico, como parte activa de la sociedad civil, somos nosotros los únicos. Tenemos derecho, por eso, a declararnos representantes de los que son abstencionistas decididos, que saben de antemano que no van a votar. Porque eso nosotros le llamamos abstencionario. Bien, el MCRC tiene derecho para apropiarse y decir, somos los representantes de los abstencionarios, que aproximadamente es un 15%. El resto, un 10, otro 15 más, ese nosotros no podemos apoderarnos de ellos porque no los representamos. Nosotros no representamos al abstencionista ignorante o cómodo o frívolo que no vota para no molestarse. Ese no es. Nosotros no queremos representarlo, ni nos apoderamos de su voto vacío, de que no vote. En cambio, sí que nos apoderamos. Y decimos, representamos a todo aquel que no vote porque lo sabe que no quiere votar y está decidido a no votar. Ese es un 15%. Aunque debido a nuestra campaña permanente de hace 40 años, la mía, pues solamente sea un 5 o un 6 o la mitad la que se deba al conocimiento directo de nosotros. Pero me es igual. Aunque no nos conozcan, nosotros representamos a todo aquel que no vota porque no quiere votar, porque quiere demostrar que con él no cuenten para apoyar a este tipo de Estado. Eso lo representa el MCRC, quieran o no quieran.
Un momentito.
No, mientras tanto, di tu otra pregunta, Ulises. Sí, mientras busca él.
Conoció a Isabel Álvarez de Toledo, conocida como la Duquesa Roja. ¿Qué opinión tiene de ella?
La conocí muchísimo. Mucho. Ella era seguidora mía en la Junta Democrática. Y después, cuando me retiré, vino varias veces a Madrid a verme y me invitó varias veces a que me fuera a Sanlúcar de Barrameda, a su palacete, a su palacio, porque sabía que yo estaba escribiendo y ella quería tener el orgullo de que los libros que yo estaba escribiendo los escribiera en su casa. Y tengo una opinión de ella muy buena. Bien, creo que es suficiente y estoy agradecido a la amistad y la generosidad que siempre tuvo conmigo. Ella se declaraba discípula mía, de verdad. Y tenía orgullo de que yo le dedicara tiempo y la recibiera y hablara con ella. Yo lo que pasa es que no acepté nunca su invitación de irme a Sanlúcar de Barrameda.
¿Un referéndum para salir de la EU es solo posible previa conquista de la libertad política?
No. No, en Gran Bretaña no tienen libertad política colectiva. Está sustituida por el peso enorme de las tradiciones de libertades individuales, entre otras de la libertad parlamentaria. Es tan fuerte y tan genuina la libertad parlamentaria en Gran Bretaña que casi hace no visible la necesidad de que tenga además libertad colectiva, que no la tiene. Por eso no tiene una constitución escrita. Porque el peso de la tradición le basta para defender las libertades individuales. El fundamento de las libertades individuales en la isla, en la ínsula, el fundamento está en las tradiciones. Mientras que en el continente europeo, el fundamento de las libertades individuales está en la fuerza bruta de las constituciones impuestas desde arriba. Porque en el continente, ni en el continente europeo, ni tampoco en las islas de la Gran Bretaña, existe libertad política colectiva. Pero la tradición inglesa por la libertad es tan fuerte que basta para dar vida, coherencia y fuerza al Parlamento. Por eso permite un Parlamento que elija a Camerún, no tiene nada que ver con los parlamentos que designan los jefes de partido en España. Así el Parlamento, la Asamblea Legislativa, las Cortes Españolas, ¿qué tienen? No se parecen en nada al Parlamento inglés. Las Cortes Españolas, los diputados que hay, lo designan los partidos, a dedo. Ponen la lista, yo, este es el orden. Primero, segundo, y ponen hasta el último. El gobierno en España es el que designa a la mayoría absoluta o simple o relativa del Parlamento, de las Cortes. En Inglaterra eso es una herejía. Por eso no tiene nada que ver Inglaterra con el continente europeo. Y ha hecho muy bien en separarse. Hacía años que yo venía trabajando con ese objetivo. Y hoy he tenido la... Claro que vuelvo a decir, que no crean que yo voy a ser tan idiota de presumir que yo he tenido alguna parte de mérito en el Brexit. No, eso no es así. Pero lo que sí es verdad es que me voy a Bruselas porque desde allí he movilizado no solamente la historia, con los nombres, entre otros, de Christopher Swans, el barón de Swans, cuyo hijo ha escrito ahora aquí en España, en el periódico El Mundo, su artículo defendiendo permanecer, equivocándose, porque su padre en las discusiones conmigo ni siquiera se planteaba ese término, porque la Europa de los 9 no tiene nada que ver, que es la que había entonces, nada que ver con la Europa de los 28. En fin.
¿La ruptura es concebible sin violencia por parte del Estado?
Creo que, según los momentos históricos, el Estado, claro, tiene el monopolio legal de la violencia, según la definición de Max Weber. Es muy difícil que el Estado renuncie a ese monopolio legal de la violencia si hay conato de violencia enfrente, en la sociedad gobernada. Pero si no hay ningún conato en la sociedad gobernada, será dificilísimo que el Estado actual, el Estado europeo de Europa, pudieran tener iniciativa de iniciar violencia para impedir movimientos civiles de la sociedad en busca de la libertad política colectiva. Eso sería muy difícil, muy improbable.
¿Qué opina del padre Carreira, don Antonio?
Bueno, no lo conozco personalmente. lo conocí en un encontronazo que él quiso tener conmigo en la televisión en la televisión de Intereconomía, en la sesión que dirigía Prada en Lágrimas en la Lluvia. Yo quedé más y tan sorprendido como el espectador. Yo estaba creía que estaba reunido con unas personas amables, como eran todos, y pensaba que este jesuita también lo era. Y todo fue tranquilamente hasta que Prada primero le preguntó a él, que dada la edad avanzada que tenía, que cómo contemplaba la muerte. Y él, claro, como todo religioso creyente, pues manifestó su tranquilidad ante la muerte porque tenía fe en Dios. Y luego me pregunta a mí, cosa que yo no había provocado durante el debate, ni nunca hago. Yo jamás hago mención de que soy ateo. Yo no presumo de ateo. Eso me parece impúdico. ¿Para qué? ¿Por qué tengo yo que presumir de ateo? Como tampoco me gusta que nadie presuma de religioso en público. A pesar de que la religión es un asunto público, no es privado. Porque sin culto, que es público, no hay religión posible. Y como el culto es privado, la falacia de que la religión socialdemócrata, que quieren decir que la religión es un asunto privado, es mentira. Las religiones sin culto no han existido nunca ni existirán nunca. Por tanto, es un asunto público, que requiere liturgia pública. Y si no hay liturgia ni culto público, no hay religión. Bien, pues digo que de repente me pregunta a mí, que tengo una edad igual o parecida, o quizás más, que el jesuita este Carneiro, me dice, bueno, y un ateo como Trevijano, que si Carneiro, el jesuita, está tranquilo, ¿cómo está ante la muerte el señor Trevijano, que no cree en el más allá? Mi respuesta fue lógica, y yo no me di cuenta que era imprudente. Después, claro, digo, uy, qué imprudente he sido. Porque yo lo que dije es, pues figuraros, si un creyente en Dios está tranquilo ante la muerte, ¿cómo estaré yo tranquilo que no creo en Dios, que no creo en la vida eterna? Tranquilidad absoluta. Bueno, y lo tomó como una provocación, yo no lo sé. Se lanzó sobre mí. Me hubiera metido en una hoguera. Si hubiera habido la Inquisición, ya estaba yo condenado. Pues iba diciéndome que, ¿pero qué cree usted? ¿Qué se cree usted? ¿Usted es materialista? Bueno, y sí, ¿y qué es el material? ¿Y qué es la materia? Y yo digo, pues la materia, pues energía. ¿Y qué es la energía? Pues materia. Yo me defendía de un ataque desaforado, repitiendo palabras de Einstein, pensando que lo iba a calmar. ¡Fue peor! Ya terminó, que iba a darle una apoplejía, ya tuve un poco de piedad y de aquello salí como pude.
Hace poco, está en YouTube, yo vi un... es un personaje que era un niño pequeño cuando iba a la tele y es un superdotado. Y hoy está en Oxford y está dando charlas por ahí. Y comentó.
Y era también de los astronautas.
Y comentó el encuentro. ¿Cómo? Yo me quedé sorprendido. Porque lo que le preguntó era que cómo explicaba, desde el punto de vista de los principios que sostienen a la materia, cómo se podía explicar la elaboración de la poesía.
Sí.
Considerando que la poesía provenía de algo que no se puede explicar por los principios que sostienen la materia y que por lo tanto eso acreditaba que existía Dios y que por lo tanto... Entonces un grupo de teólogos y un grupo también de analistas que estaban allí comentaron ese encuentro y dijeron que no. Y dijeron, se equivoca el padre Carneiro. Porque la poesía también responde al principio de la termodinámica, que es un principio que sostiene la materia, por lo tanto también es materia. Queremos decir con esto, la verdad que me gustó mucho porque analizaron hasta dónde se puede llegar el encuentro, donde estaban de acuerdo con don Antonio, y entonces les decía que el sacerdote hace referencia a que la poesía no estaba sujeta al principio de la termodinámica, decía que se equivocaba completamente. Y entonces le daban la razón, que era materia y que, por lo tanto, eso no acreditaba en ningún caso la existencia de Dios.
Además, desde el punto de vista teológico, hoy no hay ningún teólogo que defienda en esos argumentos la existencia de Dios. Porque igual que el mundo existe, podía no existir.
Desde luego.
¿Qué tiene que ver?
Desde luego.
Que sea materia ni no materia. Yo creo que un hombre desequilibrado.
Sí, no está...
Y que perdió los nervios.
Sí, no está muy
cuando sentado. Un ateo le dijo a él, pues figuraros, si está tranquilo ante la muerte, ¿cómo estará de tranquilo un ateo como yo?
Vamos, de hecho, el presentador dijo que en días anteriores le había pegado a un contertulio que estaba por allí. Que yo,
¿eso dijo?
Eso dijo, eso Prada dijo eso. Le dijo, don Antonio, no se preocupe, porque este hombre es así, porque hace poco, en una discusión con uno, y dijo el nombre, le llegó a pegar dos puñetazos. Digo, pues la verdad.
¿Tuve suerte?
Vamos, un sacerdote allí boxeador.
Pero era pequeñito y débil.
Pero a lo mejor pues estaba...
No, yo creo que hubiera ganado yo, hombre.
Hombre, un tortazo.
No, que yo tengo costumbre desde niño de pegar. Muy bien. No, a mí no, socialdemócrata no sirve en mi vida. Principio. Yo siempre he pegado.
Es un principio de vida. Claro, claro.
Si a mí ofende a alguien, claro. Y antes de la palabra, lo primero que recibe es la bofetada.
Desde luego. Desde luego.
Y le doy la espalda, además.
Desde luego.
Porque también a otra defensa no se atreve a atacarme por la espalda. Entonces le pego y doy la espalda y me voy.
Desde luego, desde luego.
Bien, vamos. Pero te agradezco todos esos datos que yo no conocía.
¿Qué opina del periodista Germán Tert?
Bueno, yo creo que es un hombre que se destaca. Yo lo veo en los programas de las 7 de la Comunidad de Madrid. No siempre, pero lo veo. Y siempre me ha extrañado que es bastante ecuánime. Es un hombre que razona. No digo que razone bien. No digo que acierte. Digo algo mucho más importante que acertar o equivocarse. Es que tiene método. Es un hombre que, periodista. Y yo la verdad es que en España no creo... Sí, en ABC hay algunos también que tienen menos fama y veo también que razonan con método. Y que no me desagrada, no me produce la antipatía de un tertuliano. No es un tertuliano. Porque tertuliano no es el que está en la televisión y habla de lo que no sabe. Por supuesto que todos los tertulianos hablan de lo que no saben. Tertuliano es aquellos que siguen a tertuliano. Credo, no porque es absurdo, sino que porque ut inteligur, que tengo que creer para poder entender. Esos son los tertulianos. Creen en el sistema. Entonces, como creen en el sistema, lo defienden. Pero si es todo lo contrario, demuéstrame que merece crédito. En fin, tengo buena opinión comparado con los demás, aunque está fuera de la lógica de la democracia, que es la separación de poderes. Pero está cerca de llegar a comprenderlo.
¿Qué le pareció la actuación del cardenal Tarancón?
Con relación a mí, extraordinaria. Las relaciones conmigo fueron inmejorables. Ya conté la anécdota de cómo me ayudó. Me llaman, la iniciativa la tuvo él. Su secretario vino a la Castellana, a mi despacho, para invitarme a que fuera a hablar con él. Y Tarancón me ayudó en mis querellas y batallas contra Emilio Romero. Luego ya y apoyó bastante la acción de la que yo llevaba en la Junta Democrática. Pero luego cuando me retiré, pues ya vi que Tarancón quizás apoyó también el consenso. Y ya eso me pareció mal.
Bien, queridos oyentes, llevamos una hora de emisión, así que vamos con las últimas preguntas.
¿Tú tienes alguna más, Ulises? Porque puedes hacer alguna más antes de que pase a ellos.
Sí, vamos con una pregunta de los oyentes dirigida al buzón.
Sí.
La siguiente pregunta nos la envía Alejandro Pastor. Y dice así.
Venga.
Leyendo El hombre rebelde, de Albert Camus, me he topado con cosas muy interesantes, entre ellas cómo trata a los socialdemócratas como nihilistas políticos y otras cosas que le harían comulgar con el MCRC. En el libro habla bastante de una figura controvertida de la Revolución Francesa, Louis Saint-Just, y sabiendo sobre su conocimiento sobre el tema en cuestión, rogaría si pudiese explicar cuál fue exactamente su papel y su persona.
La pregunta es muy bonita, interesante para mí, ojalá tuviera. Yo podría dar ahora mismo una conferencia de una hora sobre lo que acaba de preguntar, porque me basaría exclusivamente en mi conocimiento de Albert Camus y del rebelde, de la figura, que está muy cerca, desde luego, del ideal de que ha sido mi vida. Yo no he sido un rebelde por ser rebelde, sino un rebelde contra las dictaduras, contra la oligarquía, en busca de la libertad. Por tanto, no, entiendo que haya muchos razonamientos, metáforas y maneras de ser de Camus que recuerden a los que me conocen, recuerden a mi persona. Eso lo comprendo y lo entiendo. Pero la pregunta concreta sobre Saint-Just es que es uno de los personajes más apasionantes de la Revolución Francesa. Él fue un hombre que nunca fue número uno, porque estuvo siempre a las órdenes de Robespierre. Y Robespierre tampoco era número uno, porque estaba también con él Couthon, que era el cojo, y era también... Pero Saint-Just tenía tal persona, se le llamó el ángel exterminador, porque era muy, muy radical, y se le atribuía pues un gran porcentaje de guillotinados debidos a la condena de Saint-Just. No de Fouquet de Tinville, que era el fiscal, sino Saint-Just. Para mí, la grandeza de Saint-Just no tiene un momento de vileza, uno solo, y que duró un solo acto, y luego una vida de grandeza. Casi todo en él es grande, salvo el error, no, el pecado capital, el vicio que cometió para asesinar a Danton. Cuidado, Danton fue asesinado por decisión de Robespierre y Saint-Just, hasta el punto que el fiscal Fouquet de Tinville no encontraba manera para condenarlo. Y tenía la orden de Robespierre de condenarlo a muerte, a la guillotina, a Danton. Porque es verdad que estaba acusado de corrupción junto con otros diputados con él, como de Fantin y otros, que estaban condenados por complicidad económica en la Compañía de las Indias. Eso era verdad. La corrupción de Danton no era muy grave, pero era cierta. Pero eso no era motivo para condenarlo a muerte. O ir a prisión, o a confiscación, porque no era una gran cantidad. Sin embargo, el interés de Robespierre por quitarse de en medio a la figura de Danton y ayudado por Saint-Just era de tal naturaleza que no aguantaba en su casa ver el resultado del juicio. Y se reunió en un despacho al lado del fiscal para seguir de cerca a la sala contigua el juicio contra Danton para llevarlo directamente a la guillotina. Hasta el punto que el fiscal se levantó una vez porque no podía. Danton era un hombre muy tranquilo, muy inteligente y muy valiente. Era lo que en España sería procurador, porque no era abogado, era abogé en un despacho de París. Es más, Danton no participó en la Revolución Francesa en el primer grado, que son los que fueron elegidos diputados a la Asamblea en Versalles. Él no, él fue elegido en la Comuna de París. Era un representante dentro del municipio. Sin embargo, tuvo varias actuaciones. Lo más conocido de Danton fue su célebre frase: la audaz, et toujours de la audaz, audacia, audacia, siempre audacia. Porque el mérito que se le atribuye a Danton nunca está probado en la historia, pero se le atribuyó el mérito de haber sido el hombre fuerte que derribó o que provocó la caída de la monarquía y la llegada de la república. Pero hasta las masacres de las cárceles de septiembre, donde ya se huía de la responsabilidad de haber participado en la caída de la monarquía para no ser culpable de haber organizado los asesinatos dentro de las cárceles, ir a asesinar a los aristócratas encarcelados, en cuyo momento Danton se aparta de eso. Sin embargo, desde el día 10 de agosto, el héroe era, desde el día 2 de agosto, el héroe era Danton. Y Robespierre tenía unos celos de muerte, quería quitárselo de en medio. Bien, vuelvo a la narración donde le he dejado. El fiscal acude al despacho contiguo donde está Robespierre, Saint-Just, y creo que también estaba Couthon, aunque eso no recuerdo ahora con certeza. Pero, desde luego, lo que sí estaba era Saint-Just. Y le dice el fiscal que no puede condenarlo porque es muy hábil y nunca se escapa, y que no reconoce su partido, nada, y que no puede. Y Saint-Just, que era muy joven, tenía 20 y tantos años, se acuerda de golpe, dijo: esperar un momento, voy a traer una ley que va a permitir que lo condene a muerte. Se fue al ayuntamiento, estuvieron esperando en la comuna, y regresó Saint-Just con un decreto
del ayuntamiento durante la época, los 40 días revolucionarios del ayuntamiento, los que condujeron de verdad al derribo de la monarquía con un decreto que se llamaba, que fue dictado nada menos que durante el periodo del Gran Terror, donde decía que bastaba eludir las preguntas del fiscal general, eludirlas, bastaba contestar de modo genérico, sin comprometerse, para admitir la culpabilidad del reo. Y ahí fue cuando le vino Sanji, se lo dio al fiscal, dijo, ah, ya está condenado a muerte. Y entonces, eso es, yo no lo perdono a nadie, y a Sanji menos que a nadie, porque Sanji era el más puro revolucionario de toda la Revolución Francesa. El baldón que tiene es ese. Y la gran virtud fue más intelectual, mucho más inteligente que Robespierre. Era el número uno en inteligencia. Figuraros, ¿qué inteligencia tan grande hay que tener para rebatir a Condorcet, un sabio, verdaderamente sabio, grande, como Condorcet? Sabio en todas materias en las que él trataba. Y los girondinos encargaron a Condorcet la redacción de una constitución del año 93. Y Robespierre hizo, y Sanji hicieron, la de los jacobinos. Bien, para rebatir que la primera que se discutió fue la de los girondinos, la de Condorcet. Y tomó la palabra Sanji. Lo puso en un ridículo tan grande, solamente con la lógica, que todavía hoy lo leo y se me ponen los vellos de punta. Un chaval, un niño, que le tomó el pelo, diciendo, pero ¿cómo quiere institucionalizar una revolución? Le digo a Condorcet, basta, lo destruyó. Es evidente. ¿Cómo iba una constitución revolucionaria? Eso es una contradicción en los términos. Pues quien lo ve eso es Sánchez. Bien, con eso creo que he contestado.
Bien, vamos con una última pregunta de nuestros videntes en Periscope.
¿La ablación es una tradición?
Sí. En África sí, en muchos pueblos africanos sí. Casi, casi, como todas las tradiciones relacionadas con el sexo, casi una tradición sagrada, impuesta por las creencias de los dioses, la religión. Aunque las finalidades sean asegurar la fidelidad de las mujeres, sin embargo, una tradición sagrada.
Pues... sí, vamos con una última pregunta, que esta ha sido breve.
¿Cuál sería el método específico para depurar la responsabilidad política y económica?
¿De quién, ni de cuándo y de qué época? No lo sabe, no lo dice. Bueno, depurar. La palabra depurar responsabilidades eso es un concepto político, más que jurídico. Por tanto, la respuesta no puede ser de un abogado, de un jurista. Tiene que ser de un político. Yo creo que no haber juzgado los crímenes últimos de Felipe González, los crímenes del Hogal, no haberlos juzgado ha traído consigo que Podemos hoy sustituya a Felipe González.
Pues bien, queridos oyentes, vamos a una breve pausa musical y enseguida reanudamos la emisión.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Queridos oyentes, ya estamos de nuevo en Radio Libertad Constituyente y en este nuevo bloque del programa vamos a continuar con las preguntas que nos han dirigido a nuestro buzón. Y la siguiente dice así, nos la envía Pedro Durán y el tema versa sobre Lenin. Dice así: soy un ignorante, lo reconozco, pero además sentí vergüenza cuando, viendo una serie de televisión, me percaté de la poquita historia que sé. Hablan de Kerensky en la serie y del zar Nicolás II y su descendencia. Mi mujer, que se encuentra conmigo, me dice que todos fueron fusilados, incluso la famosa Anastasia, y yo no lo creo y busco inmediatamente en Wikipedia. Allí cuentan que fueron fusilados en un sótano por los bolcheviques y que fue Lenin quien dio la orden. Como estudioso de Lenin, sería un gran honor para mí que usted, don Antonio, nos contara este hecho. Un saludo y gracias por todo.
Sí, conozco perfectamente ese hecho. Y jamás Lenin tuvo la menor responsabilidad en el asesinato de la familia completa del zar, porque no tuvo conocimiento de ese hecho hasta mucho después de haberse sido cometido. Fue el responsable de los bolcheviques, de la ciudad donde los cogieron y los llevaron, es verdad, a un sótano, en la ciudad de Ekaterinburg, que está en el centro de Rusia, pero ya más cerca de los Urales, y con una dificultad enorme de comunicaciones. Parece ser que sí, que intentaron, pero no pudieron comunicar ni esperar instrucciones de Moscú. Y el jefe decidió por sí mismo, después de haber esperado, no me acuerdo si fue un día, ahora no me acuerdo, o dos, decidió el asesinato. Así que tiene usted perfecto derecho a conocer la verdad, y yo tengo el orgullo de saber que Lenin no participó en ese asesinato, ni tuvo conocimiento de él.
Pues bien, vamos con la siguiente pregunta. Nos la ha enviado Roberto Ruiz el pasado día 8 de junio y dice así: estimado don Antonio, mi pregunta es la siguiente. Entiendo que tras unas elecciones a cortes constituyentes no habrá mandato imperativo, pues la Constitución estará aún por crear. Y pregunta: ¿qué garantía tenemos de que los diputados elegidos redactarán una constitución democrática en vez de montar otra oligarquía? De que los españoles no la aprueben en referéndum no me fío. Ya hay precedente. Gracias.
Aquí hay una confusión lógica y también una confusión histórica. Porque el mandato imperativo no proviene de ninguna constitución. No es la Constitución la que tiene que crear el derecho de los electores a designar a quien los represente bajo mandato imperativo. Eso no es. Es al contrario. Es el mandato imperativo previo a toda ley, a toda Constitución, y creado por unas larguísimas tradiciones históricas en todos los países de Europa, la que fundamenta el mandato imperativo constituyente. No es porque tengan que hacer una constitución, por lo que se ordena por primera vez que los diputados sean elegidos para hacer esa constitución. Eso no, en la historia no es así. Nosotros no tenemos más fuentes de conocimiento que la historia. La historia política, la historia de los hechos políticos. Y el mandato imperativo procede de las primeras elecciones, las primeras decisiones de unas asambleas convocadas por las monarquías absolutas inmediatamente posterior a las monarquías del Renacimiento, incluso durante la Edad Media, señores equivalentes, no soberano, porque el soberano estaba muy lejano. El último, Federico II de Sicilia, lo que gobernaba era por medio de condes. Y otra cosa, una palabra que en español no existe, pero en francés sí, que es suzerain, el titular por delegación de la soberanía. Bien, el que los reyes, los soberanos y los suzerain, a veces no, no tenían tanto dinero como hoy se puede suponer que tienen los reyes y los ricos del mundo. Tenían un dinero limitado y generalmente lo que tenían eran propiedades, no liquidez. Y para las guerras tenían que costearlas con dinero. Que de ahí viene la palabra sueldo. Sueldo viene de soldado. Y soldado viene de solidario también, de solidum, que es el origen del dinero. y de las obligaciones solidarias. Todo eso proviene nada menos que del origen del mandato imperativo, que no es otra cosa que la extensión a toda la sociedad del dinero que los reyes obtenían en las cortes. Por ejemplo, España, cortes de Montón, de Aragón. Pues los reyes iban a reunir en las cortes para pedirle dinero. No digamos Carlos V con las comunidades y que lo que motivó el levantamiento de los comuneros. Bien, ahí se reúnen y dan dinero al rey, pero con un mandato imperativo que es el destino. El destino del dinero no es al rey caprichoso, es para hacer guerra o lo que sea. Bien, pero ahí no hay nada legislado, salvo las cortes. Cuando llega la Revolución Francesa, es la primera vez que se celebran unas elecciones en todo el territorio para designar representantes de los votantes que han entregado a los elegidos o diputados con mandato imperativo que defiendan ante el rey, ante la convocatoria de los estados generales, ante el rey, le dan el mandato imperativo entregado en forma de cahier de doléance. Como tengo yo aquí en francés, yo tengo aquí un cuaderno que se llama cahier, pues cuaderno de quejas. Y lo tengo en la mano. Y digo, aquí lo tengo. Pues mira, aquí, como no tenéis el cahier de quejas, él se llama cahier de doléance. Bien. Y los diputados del tercer estado acudían a la asamblea con el mandato imperativo de defender única y exclusivamente lo que estaba consignado en el cahier de doléance del cuerpo de electores. ¿Y qué sucedió? Pues que se trunca la finalidad de la convocatoria de elecciones para ir a Versalles, porque entre la convocatoria y la celebración y antes, el Estado francés de la monarquía de Luis XVI estaba en una quiebra financiera muy grave. Y Necker, que era un banquero suizo, el padre de Madame Staël, convocó para pedir dinero para arreglar la deuda de Estado, convocó los Estados Generales. Pero esta convocatoria se desvió de su destino cuando reunidos los Estados Generales en el mes de mayo del 79. No, perdón, del 89. Reunidos. En lugar de reunirse para discutir los cuadernos de quejas, no. Empieza por cuestiones de orden de cómo se constituye los tres estados. Entonces, los que representan al tercer estado dicen, ¿cómo nos vamos a reunir y tomar decisiones cuando la votación solamente sea por estado o por órdenes? Estamos perdidos. Está la aristocracia y está la iglesia con dos votos y nosotros con uno. Y se niegan, perdón, estornudado. Y se niegan a reunirse por separado. Y exigen al rey Luis XVI que tanto la aristocracia como la iglesia vengan a la misma sala donde están el tercer estado para reunirse todos juntos en una sola asamblea. Y ahí votar por cabezas, no votar por órdenes, que hay tres, sino por cabezas. El rey se niega, la aristocracia se niega y la iglesia se niega. Entonces el abate Sieyès, que está en la asamblea del tercer estado, que no es la asamblea de Francia, sino de una de sus órdenes, tiene la osadía de decir, primero, vamos a llamarnos Asamblea Nacional. Esa es la palabra de Asamblea Nacional, era revolucionario, puesto que allí no estaban representados ni los aristócratas ni la iglesia, por tanto el ejército tampoco. Llama Asamblea y dice, dirigiéndose al monarca y a las otras dos órdenes, a la aristocracia y a la jerarquía eclesiástica, le dice, si no venís a reuniros aquí con nosotros y votamos todos juntos, pero votamos por cabeza, yo Primero, declaro esta asamblea nacional, representando de todos los... Y pido a todos los franceses que no paguen impuestos. Con lo cual, como el problema que había convocado todo era nada menos que el de los impuestos, figuraron que en 24 horas el rey, la aristocracia feudal y la iglesia, la gran jerarquía, se rinden y aceptan el chantaje a la que le ha sometido el abate Sieyès. Y ahí es el abate Sieyès el que comienza y razona diciendo: aquí ya no podemos estar bajo mandato imperativo, porque nuestros mandantes, las provincias y los pueblos y las capitales de Francia, ignoraban lo que iba a pasar. Y aquí estábamos, nos han mandado un mandato imperativo para denunciar las quejas que tenemos al rey. Pero esto es una situación nueva, distinta. Aquí no tenemos órdenes de nadie. ¿Qué hacemos ahora? Pues muy sencillo, dice, renunciamos. No, es que no obedecemos, no tenemos mandato imperativo. Por tanto, fuera, prohibido el mandato imperativo, no. Dice, fuera el mandato imperativo. Ah, vamos a actuar según nuestra propia libertad y conciencia. Ahí se acaba el mandato imperativo. Y estuvo bien, porque fue la circunstancia histórica. Lo que estuvo mal, porque no hay una mente política ni jurídica al frente de los acontecimientos, y el abate Sieyès, por inteligente que era, no era un jurista, lo que ese pretexto de Sieyès no vale, nada más que como una medida provisional, igual que en el Código Penal están exentos o muy disminuidos en la pena los que actúan obligados por un estado de necesidad. Y no digamos en derecho civil, la gestión de negocios ajenos. Supongamos que yo intervengo ahora, me meto en la casa del vecino y apago un incendio. Pues estoy haciendo un negocio que sería el colmo, que por eso luego el vecino me denuncia y me lleva a la cárcel. Ese fue el razonamiento del abate Sieyès para suprimir el mandato imperativo. Digo, no, esto no está previsto, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer, pero mandato imperativo ninguno. Su error fue que una vez restablecida la normalidad, una vez que se convocan las primeras elecciones al legislativo, que se llamó Asamblea Legislativa, porque hasta ahora estaban lo que salió sin mandato imperativo, mejor dicho, lo que salió como consecuencia de violar el mandato imperativo fue la Asamblea Constituyente. Eso que la pregunta me hace, que por qué las Cortes Constituyentes salen justamente porque no hay mandato imperativo. Pero una vez cumplida la Constituyente y sale la Constitución, entonces viene ya, se forma la Asamblea Legislativa y ahí se comete el error, si hay ahí todo, de no restaurar el mandato imperativo. Como ya había pasado la excepción del periodo constituyente, ahora tenía que venir el mandato imperativo. Con esto quiero responderle. Uno, que el mandato imperativo no tiene nada que ver con la Constitución, sino con algo previo, que es la designación de representantes de los gobernados para que defiendan sus intereses. Con eso no quiero alargarme más, porque quiero ser muy sencillo en mi respuesta. El mandato imperativo es una consecuencia de todo tipo de elección, de todo tipo de delegación de funciones o de competencias que usted, que me hace la pregunta, sus padres, mandan a gestionar a alguien y le dan un mandato imperativo, porque no puede haber poder que no lleve implícito, explícito o tácito, un mandato imperativo. ¿Cómo va a dar a poder a alguien si no está obligado a hacer lo que le dice? Para que haga lo que le dé la gana, otra cosa, para eso no das poder. Tienes que tener una confianza absoluta en la persona para saber que va a cumplir lo que le pide. Y ese se llama mandato imperativo, bien de manera expresa o bien de manera tácita. Y el autor, que describe perfectamente lo que es el triángulo necesario en toda relación de mandato y representación, es un francés que se llama Lavande, con B. Bien.
Bien, pues vamos con la última pregunta de hoy.
Venga.
Que nos la envió Jesús Maillo.
¿De qué día?
El pasado 8 de junio.
También 8.
Y dice así: usted, don Antonio, ya ha hablado a lo largo de sus programas de la socialdemocracia, sus disvalores, de su origen histórico y traidor, de los fundamentos de su ideología, de la denuncia de Lenin llamándoles el partido de los liquidadores, etc. Pero me gustaría que nos ilustrase acerca de la democracia cristiana, de su origen ideológico, doctrinal...
De acuerdo, entendido la pregunta. Proviene del siglo XIX y proviene del autor, el primero es La Mené, son los, ahí empieza. Después de La Mené, viene, es de creación francesa. Después de La Mené, el autor más profundo de este tipo de sistema político, de partido político basado fundamentalmente en la personalidad proveniente de la doctrina eclesiástica, es Marc Seigné. Es el autor básico para comprenderla, es el fundador de la filosofía de la democracia cristiana. Pero hay dos filósofos, sobre todo uno, Renouvier, también francés, y cuyo discípulo es Mounier, y entre ambos construye la doctrina del personalismo, que es la base de la social, de la democracia cristiana. Pero eso, hasta don Sturzo en Italia, no toma cuerpo de partido. Y es, por tanto, le he dado primero el background intelectual de donde procede la democracia cristiana, que es francesa. Y luego, cómo se articula en un partido político, eso ya viene por Italia, gracias a un cura, don Sturzo, y a la influencia directa del Vaticano. El partido no es un partido católico, como pueden ser el Zentrum, el que era el partido en Alemania, en los países alemanes. No, no, es un partido que se llama Demócrata Cristiano, mal llamado, porque quien lo crea en Francia todavía, pero donde se pone como partido es en Italia, donde no hay protestantes. Entonces no tiene sentido, porque si se llamara Demócrata Católico, bien, pero Demócrata Cristiano no tiene sentido. Eso tiene sentido en Alemania, porque es para abarcar a católicos y protestantes. Pero en Italia no. Eso fue la influencia del Vaticano. Y los hombres más importantes crean Europa. Cuando los americanos, esto sí que es importante saberlo, cuando los generales americanos terminan la guerra mundial y se instalan en sus dos cuarteles generales en París, Eisenhower y Marshall, llaman y sacan de las catacumbas a las supervivientes de la catástrofe totalitaria que había, de la que la democracia cristiana había sido muy responsable, del apoyo a Hitler, no olvidemos de a von Papen. Pero bueno, no quiero extenderme demasiado y voy al grano. Pues los americanos triunfan en la guerra y no tienen a nadie para administrar el plan Marshall. Para distribuir la reconstrucción de Europa y el plan Marshall. Bien, y entonces llaman para constituir gobierno en 24 horas. ¿A quién se llaman los americanos? A la democracia cristiana, que estaba viviendo en los sótanos escondidas, que no habían sido fusilados y acabados. Adenauer, en Alemania. De Gasperi, en Roma. Schumann. ¿Dónde estaba Schumann? Pero si Schumann era alemán, porque nació en Alsacia-Lorena. Y en la guerra franco-prusiana era alemán. Pero Schumann, Robert Schumann, en la Segunda Guerra Mundial, Francia se queda, gracias ya a De Gaulle y a la parte de Don, se queda con Alsacia-Lorena. Y tienen que elegir la nacionalidad. Y ahí Robert Schumann se pasa de nacionalidad, cuando incluso había llegado a estar inscrito en el servicio militar alemán, del que fue exento o reformado, porque tuvo alguna incapacidad. Bien. Tan importante es lo que estoy hablando ahora mismo respecto a la distribución del plan Marshall y los fondos, que más tarde, cuando después ya de la aprobación de las constituciones, los años 46, 47, etcétera, 48, ya avanzada la guerra, la posguerra, se comienzan a regularizar los gobiernos en Francia, resulta que un señor llamado Robert Schumann forma parte de 10 ministerios. Pero, como son los americanos los que de verdad dominan el panorama en Francia, en Alemania, en Italia, en toda Europa, son los el Departamento de Americano de Estados Unidos, que está dirigido por Dean Acheson, el que, de acuerdo con un francés muy inteligente, muy valiente, Jean Monnet, pero que no era político, ni siquiera banquero de comercio, sino de un banco de inversiones, son los americanos fundamentalmente los que idean un sistema para evitar otra guerra mundial, como son las dos últimas guerras causadas por el conflicto entre Alemania y Francia. Y quieren interponer algo que paralice. Y son los americanos los que se apoyan en una idea genial de Jean Monnet para desarrollar lo que se llamó luego el plan Schuman. Que no lo hizo Schuman. Figuraros que la versión oficial dice Schuman, ministro de Asuntos Exteriores, llama por teléfono a Adenauer para decirle, oye, Conrad, que hemos redactado, que además era ministro de Asuntos Exteriores, no era presidente del gobierno, era Bidó. Pues le dice, oye, Adenauer, que hemos redactado esto, que es la FECA, nada menos que la Comunidad del Carbón y del Acero, si estás de acuerdo. Y que Adenauer dijo, uy, qué maravilla, venga, de acuerdo, eso es mentira. Eso fue hecho por los americanos y estaban de acuerdo todos los jefes de Bélgica, Holanda, Luxemburgo y la Democracia Cristiana, alemana y francesa, para constituir la Comunidad del Carbón y del Acero, que tuvo una labor importantísima. Con eso creo haber respondido a la importancia que tuvo la Democracia Cristiana en Italia y cómo es distinta de la concepción de la Democracia Cristiana en Alemania.
Pues bien, esto ha sido todo por hoy en el programa de Radio Libertad Constituyente. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, la aplicación iVoox, y les recordamos que ya pueden conseguir la obra de Don Antonio, editada por Ediciones MCRC, a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este mismo podcast, adiariorc.com. Y sin más, despedimos la emisión hasta mañana lunes. Buenos días.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.